Continuamos en Tetaquete, tenemos el gusto de recibir a Héctor Balsas, que es docente de historia, apasionado de los Beatles y recientemente lanzó su libro Los Beatles y su leyenda negra. Ya estábamos chusmeando un poco antes de estar al aire porque a todos nos genera mucha intriga lo que es el fenómeno de los Beatles que sigue presente y vigente al día de hoy. ¿Cómo andás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, un saludo para la audiencia y bueno, dispuesto a conversar de estos temas.
Héctor, en este libro condensás muchos años de lectura y de investigación que vos venías difundiendo a través de un blog, ¿verdad?
Sí, el fenómeno Beatles me ha acompañado toda la vida, ¿no? Desde niño. Entonces, es algo sobre lo que uno ha leído de distintas maneras, como fan, como apasionado, como estudioso, de una manera quizás más serena, más intelectual y racional en los tiempos actuales, pero sin dejar de ver el fenómeno cultural que esto ha implicado en el último medio siglo.
Claro, me parece re interesante eso que tú señalabas, de cómo la música atraviesa diferentes generaciones y que puede ser como el puntapié para poder explicar un poco la historia contemporánea.
Por un lado es un gran medio de comunicación intergeneracional, ¿no? Uno lo ve con quienes han sido alumnos de uno, con los cuales se puede conversar sobre lo que ellos escuchan y lo que escuchábamos nosotros y establecer allí un medio de comunicación excepcional, lo mismo con los hijos o con los coetáneos propios, ¿no? Que han tenido otras vivencias, otras experiencias. Pero también sirve como para entender buena parte de la historia que ha ocurrido en estos últimos 50 años, desde, digamos, lo que es la segunda posguerra para adelante, porque reflejan, en el caso concreto de los Beatles también en su momento, lo que las generaciones estaban sintiendo, estaban viviendo con respecto a ese tiempo, ¿no? Yo siempre repito, la generación en la que surgieron los Beatles es la primera generación que manifiestamente no quiere parecerse a sus padres. Es decir, no quiere heredar ese mundo devastado, porque los 50 años anteriores había habido dos guerras que habían sido las peores que se habían visto en la historia hasta ese momento. Entonces, la juventud de los años 50, 60, se rebeló contra eso de muchas maneras. Uno fue a través precisamente de esta música, que también es la primera que está directamente vinculada con un segmento etario. Es decir, las generaciones anteriores escuchaban la música y escuchaban a sus padres también. La modernizaban un poco, pero había como una continuidad. Acá hay una ruptura. Aparecen estos fenómenos nuevos y las generaciones mayores las rechazan.
Héctor, se ha escrito y se ha investigado muchísimo sobre los Beatles por lo que significaron. Lo que tiene de novedoso tu libro es que hace foco en una de las cosas, en una de los, digamos, perfiles que tienen, que es la leyenda negra. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de leyenda negra? Porque vos incluís conspiraciones, cosas terribles que se han dicho sobre los Beatles y un poco ahondás en eso.
Sí, primero te voy a explicar una cosa, ¿no? Y que lo planteo en el prólogo. Es tanto lo que se ha escrito que cuando uno dice, ¿y qué voy a escribir sobre los Beatles? No voy a escribir el mismo libro que ya escribieron tantos otros con mucha más autoridad que la que puede tener uno. Entonces, evidentemente encontré un sesgo diferente, pero lo increíble del fenómeno es que hay muchísimos sesgos todavía por estudiar. Por otro lado, también te digo, hay libros que no llegan a la difusión pública porque en realidad parten de repente de estudios académicos, universitarios, pero, por ejemplo, la relación de los Beatles con lo femenino está estudiado académicamente, pero todavía no llegó a la difusión pública. ¿Por qué? Bueno, ahí hay consideraciones acerca del género femenino dentro de las letras de los Beatles, cómo conciben a la mujer.
Y cómo la relación también de las fans, por ejemplo.
Sí, eso en el plano ya no artístico, sino social, podríamos decir. pero también la influencia que los grupos vocales femeninos tuvieron sobre ellos, mucho más que Elvis o que el rock masculino.
Ahora, cuando hablamos de conspiraciones, obviamente no vamos a decir todo porque
si me fui
la idea
para otro lado,
claro,
pero...
cuando hablamos de conspiraciones, como te decía, la idea es que la gente pueda adquirir el libro y poder leerlo. Pero, ¿podés adelantarnos algo que sea novedoso, que digamos, no puedo creer que pasó esto en la historia de los Beatles?
La mayor parte de los episodios que nosotros planteamos aquí tiene ya una difusión previa, pero se han visto en un plano más anecdótico o marginal o circunstancial, inserto dentro de otra historia mayor. Lo que nosotros hacemos acá es poner todo en conjunto, darle una perspectiva, mirarlo, ya para poder identificar cuáles son los lazos, los nexos, los factores comunes que tiene todos estos episodios en los cuales hay censuras, prohibiciones, proscripciones, suspicacias con respecto a conspiracionismo.
Un poco como que este libro recuerda que no fue todo color de rosa, no fue puro rock and roll, fiesta, sino que ellos también se enfrentaron a acusaciones bravas. Pero, por ejemplo, en estas conspiraciones y censuras, ¿cuáles fueron las principales?
Hay cosas que se comparten con todo el mundo del rock and roll, ¿no? Por ejemplo, las acusaciones de...
comunista.
Sí, por un lado, quizás no tanto a otros, pero más por un lado de lo satánico, de lo...
Eso, de lo satánico, ¿no? Estaba súper interesante.
Como que la mayor parte de las bandas de rock and roll, y además después cuando apareció el heavy metal lo concentraron allí, las acusaciones de los grupos fundamentalistas religiosos, el rock como perversión de la juventud, y de paso ya le meten todo lo otro, ¿no?
Claro.
Las drogas, el comunismo, la promiscuidad sexual, todo eso.
Pero esto de la conspiración anticristiana, que es el capítulo 10 de tu libro, ¿tiene fundamentos? O sea, la gente que los acusó a ellos de tener ciertas, ¿cómo se dice?, tendencias satánicas o algo así. ¿Eso tiene fundamentos?
Bueno...
Hoy cuesta creerlo, ¿no?
Porque en las letras, vos acá pones un fragmento de una letra, pero es de Peter Gabriel. Y en realidad tampoco quería, militante.
No, porque ahí lo que estamos tratando de reflejar en ese epígrafe es cómo los poderosos imaginan que tienen enemigos, y en ese caso dice: esto debe ser trabajo del demonio.
Claro, cuando algo es muy bueno, muy contagioso, es lo que dice.
Cuando no hay forma de explicarlo o de contrarrestarlo, ¿no? Porque ese personaje que habla en esa canción es un personaje que tiene poder, pero tiene también muchísimos temores.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, uno de los símbolos más conocidos y que se asocian con lo satánico, provienen del rock, del heavy metal, uh-huh, es el de la mano cornuta, como se le llama.
Sí.
¿No? Los cuernitos. Sí. Los cuernitos. Aparece por primera vez en el disco Yellow Submarine de los Beatles.
Pero no había una intención desde la banda o desde los productores, sino que era algo que era interpretado por, de repente, esas generaciones que veían a los Beatles rupturistas.
Sí, pero tampoco hay profesión, digamos, ni siquiera desde el punto de vista religioso. Lo que pasa es que Lennon cometió el desliz de decir: somos más populares que Jesús, y ahí le cayó todo el mundo arriba.
Claro.
¿No?
Igual que frase en ese momento.
Sí, pero lo estaba diciendo porque era cierto, además, porque en los servicios religiosos en Inglaterra iban 3-4 personas, mientras que ellos concitaban multitudes.
Ellos, todo lo que les vino fue como una cosa absolutamente inesperada. Nunca pensaron tener la repercusión que iban a tener, me imagino, está claro, ¿no? Porque además han trascendido.
Bueno, los músicos cuando salen quieren tener repercusión, ¿verdad? Quieren tener su fama. Lo que pasa es que ahí se dieron una cantidad de factores, confluyeron una cantidad de factores, porque grupos como los Beatles en Liverpool había decenas y decenas.
¿Pero el grupo formado para el éxito fue elegido para el éxito cada uno de sus integrantes?
No era como una boy band de hoy. Ellos se conocieron, ellos se conocieron sin haber sido formados por productores, ellos se conocieron
no, no,
en
claro,
barrio,
claro,
en la vida.
Pero tuvieron, a ver, ellos se juntaron, Lennon y McCartney se juntaron en el año 57, ¿no? O sea, 5 años antes de haber tenido su primer éxito discográfico. Lo que pasa es que tuvieron, pasaron como todas las bandas por una endurance que la llevaron adelante de modo quizás muy muy sistemático y muy persistente. Ellos se foguearon en Hamburgo. En las giras que hacían en Hamburgo iban en contratos que eran miserables, además, porque tenían que estar en condiciones deplorables y actuar.
¿Cuántos años de esa situación tuvieron antes de encontrar el éxito?
Y estuvieron al menos 3 años, 4 años.
No, y lo interesante que hablábamos afuera de micrófono, que es bueno compartirlo, es el rol de los productores, que a veces uno piensa en los Beatles y quizás estima que fue anterior a la época de la industrialización de la música, en la que de repente eran bien buenos, super hiper talentosos, como lo fueron, ni que hablar, pero que era toda autenticidad de ellos, pero que no había una mano ahí que los estaba un poco dándole forma.
Nunca ha sido imposible, una mano siempre hay, ¿no? Porque el que visualizó lo que ellos hacían fue Brian Epstein, que tenía una casa de discos y que un día le venían a pedir y le pedían de una banda alemana, decían, que acompañaba a Tony Sheridan, que era un músico inglés bastante conocido. Era una versión rock de My Bonnie Lies Over the Ocean, esa canción, ¿no? Y aparecían además como no aparecían con el nombre de Beatles, aparecían con otro nombre. Y logró, bueno, como buen vendedor que era, averiguó de qué se trataba. Era un disco que se había grabado en Alemania, sí, pero eran todos ingleses, y los ubicó y estaban actuando todos los días en The Cavern. Uh-huh. Y les propuso ser el manager de ellos. Los vio, les pareció que tenían buena...
Tuvo olfato.
Claro.
Y voy a decir que el look, algo que hablábamos afuera del micrófono, un poco el look de ellos,
sí,
la cambió. Forma de presentarse,
les
fue ingrediente
de... Las camperas de cuero,
¿Los emprolijó?
Sí, los uniformizó, les hizo ser amables en el escenario, saludar. Eran muy anárquicos en la escena en Hamburgo. Claro, tenían que estar horas y horas y horas, y en ambientes pesados, no claro. Era para la burguesía de Hamburgo, era para, digamos, el ambiente portuario, por así decirlo, ¿no?
Estos ruidos donde... que aparecen son una cosa totalmente... Pero es insólito, como
muy
que
extraño.
Muchas veces hay obras alrededor de este estudio.
Sí.
Como que, no sé, una vez por semana por lo menos.
Sepan disculpar, están trabajando para usted, señor.
En construcción.
Sí, parece martillazo.
Y bien, pero entonces tenían incluso como escapes, como insultar al público.
Ah, sí, eran mucho más radicales.
Eran más punk de lo que pensábamos.
Mirá. Eran, digamos, estaban un poco dentro de la línea de lo que en ese momento llamaban los rockers, ¿no?
Claro.
Que además por ese entonces, en los años, bueno, a principios de los 60 ya empezaban a manifestarse ciertas tribus urbanas, los mods, los rockers, el grupo de Who también ilustra muy bien toda esa cuestión joven, en su ópera Rock Cuadrofenia, de una juventud que era bastante beligerante también en muchos aspectos. De hecho, uno de los integrantes temprano de los Beatles, que no fue conocido finalmente, Stu Sutcliffe, y que se quedó a vivir en Alemania, porque era estudiante de arte, no le interesaba tanto ser músico, pero John Lennon lo convenció de que comprar un bajo y tocara con ellos, fue el bajista de los Beatles antes de McCartney.
Uh-huh.
En una de esas peleas salió bastante maltrecho y finalmente al tiempo tuvo un problema cerebral y falleció.
Ya.
Antes de que los Beatles fueran famosos, ¿no? Y era la pareja de quien les inventó el peinado. era Astrid Kircher.
El corte taza.
Claro.
¿Cómo sabes? Estaba Martini pregunta. Vos te sabes todo de los Beatles.
No, estamos
hablando. Estamos con. Martini pregunta es una referencia de los 90 y estamos deschavando las edades. Héctor Balsas es el autor de los Beatles y su leyenda negra. Y no había forma de evitar nombrar a Sgt. Peppers, ¿no? Que es esta etapa que ha generado interpretaciones de las más diversas.
Sí, hay de todo. Hay, precisamente, los que buscan el tema satánico encuentran allí material, porque aparece un personaje sobre un extremo, un personaje muy, muy controvertido de la cultura británica, Aleister Crowley. El hombre más malo del mundo fue apodado en algún momento. También fue considerado como satanista, integraba grupos esotéricos, en fin, y murió en el año 1947. Y John Lennon insistió en que se pusiera esa imagen porque, bueno, dentro de toda la etapa de Sgt. Pepper hay más de 60 personajes que tienen que ver con las cosas que ellos preferían o no.
Claro, quisieron poner una cosa diversa.
John Lennon quería poner a Jesucristo, quería poner a Hitler, y no lo dejaron por lo controvertido que iba a ser todo eso. No por una cuestión, no es que fueran los personajes que admiraban, simplemente era como un collage.
Del universo.
Sí. Harrison pidió que pusieran el gurú de la India, bueno, hay personajes cómicos, hay personajes intelectuales, la intelectualidad más reciente está allí también, y gente, creadores cinematográficos, en fin, ahí está todo más listado.
Entonces con esa elección de poner ese personaje ahí, del más malo,
dio lugar a suspicacias de que también, había una especie de... Y como el disco empieza, la primera canción empieza con una frase que dice, hace 20 años, ¿no? Hoy hace 20 años que el sargento Pimienta nos enseñó a tocar, se interpretó como que si hace 20 años hacía referencia a la fecha de la muerte de Aleister Crowley, que era como el maestro guía espiritual de los Beatles.
Pero vos considerás que no estaba todo tan pensado.
No, a ver. Esa etapa es un ejemplo clarísimo, aparte porque él la hizo, del arte pop de la época.
Claro.
Del arte pop inglés, además.
Qué, ¿no?, icónico, ¿cómo marcó esa etapa la de Sgt. Pepper?
Sí, Peter
desde,
Blake.
Desde cómo están vestidos hasta. Claro, todo un momento de ellos.
Claro, sí. Es una época donde se junta la cultura pop con la psicodelia, ¿no? Uh-huh. Y entonces toda una nueva intelectualidad, una nueva movida en el mundo, por lo menos en lo que llamaba el Swing London, ¿no? Que traía todas estas novedades, nuevas formas de comportamiento. Los ingleses usaron muchas cosas de su tradición, sobre todo la vestimenta eduardiana, ¿no? Con esas chaquetas y con esa...
Que ahora están de moda. Se llama eduardiano, estamos aprendiendo con el docente.
Volvió toda esa...
Sí, volvió, sabes que están ahora de moda las chaquetas esas.
Sí,
de Sgt. Pepper.
A ver, también estuvieron... acá en Uruguay llegaron con un poquito de retraso a principios de los 70, cuando íbamos a los bailes de 15, íbamos de traje, ¿no?
Claro, pero traje y corbata.
Claro, pero eran trajes... de corte eduardiano en ese momento.
¿No?
71-72.
Era la forma de estar a la moda.
Claro.
¿Los Beatles estuvieron censurados en algún país?
Sí, quizás no con censuras tan expresas como un decreto, claro. Pero sí en los hechos, ¿no? En la Unión Soviética estuvieron censurados.
¿Eso bajo qué argumento?
Que eran, digamos, armas ideológicas del enemigo capitalista. Lo mismo en Cuba.
Por transitiva.
Es interesante porque en Cuba después hay una fuerte rehabilitación de John Lennon, sobre todo, y de los Beatles en general, pero eso se empieza a producir después de la caída de la Unión Soviética.
Claro.
¿No? Como que, y a instancias además de una juventud que no dejaba de ser revolucionaria, pero que pedía el relevo. Acá estamos nosotros, queremos empezar. Se les llamó los hijos de Guillermo Tell a esa generación en función de una canción del cantautor Carlos Varela, que hace toda una metáfora, ¿no? Entonces dice, que el hijo de Guillermo Tell se aburrió de tener la manzana en la cabeza y que ahora quiere tirar la flecha. Una metáfora de lo que la juventud quiere hacer para manejar su propio destino. Y fue esa generación la que organizó el primer homenaje a John Lennon sin ningún tipo de apoyo. A los 10 años, el gobierno cubano inauguró el monumento a John Lennon que hay en La Habana.
Claro.
Pero 10 años después de que los jóvenes ya lo habían hecho de esa manera. En fin, y después censuras de otro tipo, sí, pero quizás más parciales. En Estados Unidos, toda la derecha ultracristiana fundamentalista de alguna manera presionó, y cuando lo de Lennon hubo pero decenas de emisoras de radio que dejaron de pasar la música de los Beatles, que quemaron discos, que destruyeron.
Cuando dijo que eran más populares que Jesús.
Claro, sí. Eso lo dijo en Inglaterra en una entrevista que le hicieron para un diario de diminuta circulación, ¿no? Pero cuando se reprodujo en Estados Unidos en una revista que era para adolescentes y que tenía alcance en todo el país, ahí se armó.
O sea, imagínate.
Una de aquellas grandes, ¿no?
Claro, es que uno de repente no tiene las dimensiones, pero qué es lo que tendría que pasar en la actualidad para tener esta posición tan rupturista como tuvieron los Beatles en su época, ¿no? Porque ya estamos avanzados. Esas cosas ahora nos parecen como graciosas o hasta de color.
Claro, pero
no generarían tanto. Es como que si hoy no sé qué podría pasar, no sé cuáles serían los dichos que.
Lo que ocurre también es que el tema con los Beatles a veces sin siquiera proponérselo generaron también transgresiones, ¿no? La transgresión en el modelo de apariencia, el tema del pelo, ¿no?
Uh-huh.
A ver, hoy en día es visible.
Hablar
sobre si el pelo largo, el pelo corto, cómo se tiene que usar, y el actual toma su decisión al respecto, pero en aquel entonces era todo un problema, ¿no? Y digo, nosotros también, acá en Uruguay, los jóvenes de esa época tuvimos que dar la pelea con nuestros padres para que no nos mandaran a la peluquería con tanta frecuencia y haciéndonos cortes que de pelo, que era lo que llamaban a la americana o media americana, que era ir como soldaditos pelados acá atrás y con un jopito arriba, ¿no?
¿Cuáles han sido tus fuentes? ¿Cómo has hecho esta investigación?
Me valí de todo lo que podía. Libros, sin duda, mucho internet, donde hay mucha cosa valiosa y no valiosa, pero incluso lo que no es valioso.
¿Y cómo haces para descartar y darte cuenta que es verdadero y que no?
Perdón, porque además que estamos llegando al final, antes de irnos, además que viene Amparo, ¿qué onda Paul McCartney? El tema de la muerte de Paul McCartney, porque ahora estoy mirando, vos preguntaste por las fuentes, y entonces estábamos acá hojeando el libro, y en las fuentes dice lo de Paul McCartney, uno dice acá, porque nos habíamos olvidado de preguntarte eso, que nada, es una era la leyenda que más corre y que en realidad, en la que yo no creo, que dice Paul está muerto, conclusión.
Yo no creo tampoco.
Esta es una de las fuentes. Entonces, sí, pero vos dedicás a uno de los capítulos.
Sí, hay un capítulo que está dedicado a eso. Y en la bibliografía hay un apartado donde enumero más de cerca de 20 libros. Que
¿cuál es tu posición, tema? Balsas.
Paul es Paul. No hay posición, es decir, hay suposición de que
pero Paul es Paul.
Otro, eso, por supuesto.
Paul es Paul y fue Paul desde el principio, es él.
Claro, sí.
Pero
¿qué pasa? Hay toda una fabulación al respecto que tuvo su cuarto de hora en el año 69. Es lo que es un faux, ¿no? Friend of a friend. O sea, me dijo un amigo que el amigo de él. Todo eso corrió además en los ambientes universitarios. Reconocieron los autores de esas notas que era todo falso, todo invención. Pero la cosa también se escapó de las manos y quien está dispuesto a creer, cree.
Bueno, ¿verdad? Está bueno entonces que le dediques todo un capítulo a esto.
Sí,
de los Beatles y su leyenda negra.
Porque además eso fue evolucionando, lo que era un rumor, a después colgarlo de teorías también conspirativas más grandes.
Mira,
¿no?
Hay otro capítulo, ¿cuánto y cómo incide la droga en la música de los Beatles? Así que está re interesante.
Esto es todo un tema. Y lo de Paul, para mí el principal argumento en contra de esa teoría extraña es que ¿cómo encontrás a un tipo tan parecido y tan talentoso? O sea, explícame. No tenés que hacer un casting mundial.
Es un bolazo. Es un bolazo.
Locura, porque como él, no hay nadie. Lo escuché las dos veces que vino al Centenario, lo ibas a escuchar. ¿Cuánto duraba el concierto? 2 horas. Uh-huh. ¿Me vas a decir que no es el del principio, el único?
Claro, fuiste a verlo, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
El uno.
Y aparte, destaquémoslo, en el segundo concierto que dio Montevideo se dio un episodio que no se dio en ninguna otra parte del mundo. Y es que un insistente espectador le pidió una canción hasta que él hizo un fuera de programa en medio.
No sabía ese dato.
¿Qué canción?
One After 909. Es un tema que era de la época primera, pero que apareció recién en el último de los álbumes.
Pero que era una persona que estaba en primera fila.
Sí.
Claro. ¿Y cómo fue la insistencia?
Le gritaba. Y entonces empezó a entablar un diálogo, y le comentaba a la gente, pero sigue ahí todavía, sigue insistiendo.
Me pagué la entrada más cara para que me toques este tema, cántamelo.
Vamos a tener que complacerlo. Y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y esto es para usted, ¿no?
Basta, señor. Además
le dice, y después te vas a quedar tranquilo, ¿verdad?
Bueno, quizá no, porque andás a ver si lo tenía ensayado, pero claro, como dice el uno.
Bueno, llegué a conocerlo a este muchacho que hizo el...
El que pidió el tema.
Le hice una entrevista que está en el blog, la publiqué en el blog. Flavio, un tipo fantástico, ese sí que es fanático. Uh-huh. De los Beatles y de McCartney. Le dio un sesgo único a ese concierto de McCartney y Montevideo, porque además ese tema fue hecho muy poquitas veces, a pesar de que está en todos los ensayos, a los conciertos llegó muy poquitas veces.
Qué capo, y lo hizo acá en Uruguay, insistencia de...
Exacto, por eso hay cosas que son muy particulares de ese.
Ya te librerías entonces este libro sobre los Beatles y su leyenda negra, de Héctor Balsas, y también la gente puede meterse por el blog. ¿Qué, cómo es? ¿Vamos a repetirlo?
Es http://abbeyroadcostaazul.blogspot.com.
Ahí vos, no sé, semanalmente o mensualmente subís.
Ahora menos de lo que sería deseable, pero hay mucho material allí de otros momentos, y a veces los volvemos a actualizar, porque lo que tiene de bueno que todo esto no se queda en el tiempo anquilosado, sino que después sigue teniendo evolución y podemos agregar cosas.
Muchísimas gracias por la visita, ha sido un gusto recibirte en Te Taquito.
Bueno, lo mismo digo, les agradezco a ustedes el tiempo que han dedicado a este intento de contribución al tema.